Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la última sesión del curso. Os pasaré en breve unas encuestas de satisfacción de la segunda parte, ¿vale? En este caso, la lección de clausura, tenemos el placer de contar con Mariano López Benítez. Él es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba. Es autor de numerosas publicaciones relacionadas con el derecho autonómico y local, con la agricultura y el medio ambiente, los derechos fundamentales, derecho administrativo económico, derecho urbanístico o derecho administrativo general. Actualmente es investigador principal del proyecto de investigación DER 2012, la nueva intervención administrativa en la economía, responsable de numerosos contratos de investigación y miembro de grupo de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía y de numerosos proyectos de investigación del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como cargos académicos a destacar, ha sido secretario general de la Universidad de Córdoba, director del Departamento de Derecho Público y Económico, director académico del Máster sobre Derecho Autonómico y Local o coordinador del Programa de Doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Córdoba, entre otros muchos méritos. Sin más, le doy la palabra al profesor Mariano.
Vale, muchísimas gracias, Lorena, por la presentación. Y para mí es un agrado estar aquí en Santiago y estar en este curso y además en un día tan importante como es el día de la clausura. No es la primera vez que vengo a actos de la EGAN. Ya no sé si alguno de ustedes estuvo presente, pero antes de que estas dos leyes fuesen aprobadas, yo creo que debió de andar por finales de septiembre del 2015, organizamos aquí unas jornadas en las que yo fui uno de los coordinadores sobre el derecho administrativo de la crisis. Allí ya, aunque en ese curso lo que se hacía era un análisis de cómo algunas instituciones jurídicas habían ido cambiando como consecuencia de la legislación producida a partir del año 2007, pero también se hizo mención y se dedicó a alguna ponencia a estas dos leyes, que después las leyes 39 y 40, porque en ese momento estaban ya en el candelero, ¿no? Esas jornadas después se concretaron en un libro que está publicado por la editorial Aranzadi, ¿no? Y yo creo que ahí fue quizás uno de los primeros, en ese libro, en esa jornada, es donde se hizo un primer diagnóstico de algunos de los problemas que planteaban, o de algunas de las cuestiones, o algunas de las grandes novedades que planteaban estas dos leyes 39 y 40. A mí, para esta lección última o esta jornada de clausura, se me ha pedido que hable de las implicaciones que estas dos leyes, la 39 y 40, han tenido o tienen en el ámbito de la administración local. Yo he visto el programa del curso, que ha sido un programa muy exhaustivo en el que diversos ponentes han analizado pues prácticamente todas las novedades de los distintos contenidos de las distintas instituciones que contiene la ley, y entonces yo tengo que conseguir en esta la cuadratura del círculo de no repetir cosas de no entrar en cosas que ya han sido dichas y, sobre todo, ver la ley o ver esas instituciones o ver esos problemas desde el anteojo de la administración local. Eso es a lo que me voy a dedicar en este rato que voy a estar con ustedes y, bueno, vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Ese es nuestro gran reto, ¿eh? Bien, pues vamos a comenzar como comienza casi todo, ¿no? O como comienzan casi todas las leyes, por el ámbito de aplicación. Bueno, si cogemos si cogemos las dos leyes, yo ahí en esa proyección que le he puesto, he puesto la de la ley de procedimiento, pero la ley de régimen jurídico, como saben, tiene un ámbito de aplicación pues también muy parecido. Pues claro, si eso lo vemos desde la perspectiva de cómo entran las administraciones locales en el ámbito de aplicación de estas leyes, pues vemos que por el artículo 21c, entrarían las entidades que integran la administración local, es decir, pues lo típico, ¿no? Las administraciones territoriales, municipio, provincia, comarca, islas, territorio histórico, etcétera, etcétera. Luego ahí no hay, y después en virtud del 22A entrarían los organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Es decir, ahí no entrarían pues todo lo que vendría a ser equivalente en el ámbito local a los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. Digo lo que viene a ser equivalente porque, como saben, casi todo esto en muchas comunidades autónomas ha sido objeto de cambios de denominaciones. Por ejemplo, en la comunidad autónoma de la que yo vengo, la primero para la administración autonómica, una ley que tenemos allí del año 2007, la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, pues prescindió de los conceptos de organismo autónomo, entidades públicas empresariales, y lo sustituyó todo por agencia, de tal manera que el organismo autónomo se convierte en agencia pública administrativa, la entidad pública empresarial se convierte en agencia pública empresarial, y luego hay otro tercer tipo de agencias que le llaman las agencias de régimen especial, en las cuales vendrían a meter pues todos esos tipos de organismos de derecho público que no caben en ninguna de las otras dos figuras o que no deben de estar en ninguna de las otras dos figuras o que bien se relacionarían con eso que se ha dado en llamar las administraciones independientes. De hecho, les diré que hay muy pocas: el Consejo Audiovisual de Andalucía y la otra, la Organización Tributaria de Andalucía, que tiene un acrónimo, como ven, bastante simpático para diferenciarlo de la AEA, ¿no?, de la agencia tributaria. Pues nosotros tenemos la agencia, a nosotros se nos amenaza por la agencia y por la otra, las dos estamos amenazados por tributariamente. Este esquema de la organización autonómica se ha llevado al ámbito local, y en el ámbito local también en Andalucía pues no existen organismos autónomos, sino que existen también agencias públicas administrativas locales, agencias empresariales locales y agencias de régimen especial, es la figura que no se ha trasladado, pero en cambio hay otras figuras nuevas como son sociedades intermunicipales, etcétera, etcétera. Luego, por tanto, por eso les decía que hay el armazón es el mismo, pero las denominaciones pues cambian porque cada comunidad autónoma en este sentido en sus leyes de organización ha establecido. Lo que sí parece claro es que las llamemos de una manera o las llamemos de otra, como ahí les indico, la sujeción plena que tienen sobre todo a la ley de procedimiento administrativo, la sujeción plena a la ley de procedimiento administrativo es absoluta en tanto que son administraciones públicas. El problema se encuentra con el 22B, sobre todo en la ley de procedimiento administrativo. Y se encuentra con el artículo 22B porque en el 22B se dice que las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Luego, quitando las llamadas puntuales que la ley 39 o la ley 40 pueden realizar a la aplicación de estos de estas entidades de derecho privado. En definitiva, aquí lo que está detrás es ese problema de las sociedades y de las fundaciones. Pues claro, el meollo de la cuestión está en cuándo ejercen potestades administrativas. Ese es el meollo de la cuestión. Y aquí, claro, aquí tenemos que recurrir a la otra ley. Y la otra ley, en su artículo 113, cuando habla de las sociedades públicas estatales, las sociedades mercantiles estatales, dice que se regirán por lo previsto en esta ley, por lo previsto en la ley 33 y tal, salvo en las materias, en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. Fíjense que para las sociedades estatales se habla, primero, de que la atribución va a tener carácter excepcional y, en segundo lugar, que esa atribución, aparte de la excepcionalidad que conlleva, tiene que realizarse por ley. Claro, trasladamos este problema al ámbito local. Para empezar, el artículo 113 que hemos leído de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, como gran parte de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, no son preceptos básicos, sino que son preceptos que únicamente valen para la administración del Estado. Luego, ese sería el primer problema. El segundo problema, o la cuestión que podríamos hacernos, es si una ordenanza local, a través de unas ordenanzas locales, se pudiera hacer atribución de potestades administrativas a estas sociedades mercantiles o a estas fundaciones. Es curioso porque la ley de régimen jurídico, que ya saben que en muchos ámbitos superpone o traslada bloques de lo que dice para sociedades, trasladarlo también a fundaciones. Sin embargo, en concreto, esta previsión de excepcionalidad de que desarrollen potestades administrativas no lo ha trasladado a las fundaciones. Luego parece que en el ámbito estatal esto no cabe, ¿no? Una ordenanza local, a través de una ordenanza local, podrían atribuirse a estas sociedades. Bueno, le digo que el 113 no es aplicable, pero en cambio sí son aplicables, o sí hay en nuestro ordenamiento jurídico otro conjunto de leyes que dificultan extraordinariamente el ejercicio de potestades administrativas por parte de sociedades. En primer lugar, podríamos aludir al propio Estatuto Básico del Empleado Público, en el que, como ustedes saben, en el artículo 9.2, señala que el ejercicio de potestades administrativas pues queda reservado a funcionarios y no personal laboral. Las sociedades se nutren fundamentalmente de personal laboral. Incluso en el ámbito local, si nos trasladamos al artículo 92 y 92 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, después de la redacción que le dio la Ley de Racionalización, ya saben ustedes que ahí el Estatuto Básico originariamente derogó el artículo 92.1, pero después se atrajo incluso el Estatuto Básico, a través de una disposición adicional, se atrajo incluso al propio Estatuto la regulación de los funcionarios de habilitación de carácter estatal. No sé si habrá alguno entre los presentes. Y después la Ley de Racionalización, digamos que ha hecho el camino de retorno. Ha devuelto esa regulación otra vez al ámbito local, tanto devolviéndole el artículo 92, como también devolviendo otra vez la regulación de estos funcionarios al ámbito del ordenamiento local. Y les digo que en la Ley de Base de Régimen Local, incluso la atribución de funciones públicas o la reserva de funciones públicas a los funcionarios es incluso más radical que en el ámbito del Estatuto Básico del Empleo Público, porque dice el artículo 92.1, los funcionarios al servicio de la administración local, bueno, se rigen tal, tal, eso no le importa, con carácter general. Los puestos de trabajo en la administración local y su organismo autónomo serán desempeñados por personal funcionario. Corresponde exclusivamente, párrafo tercero, a los funcionarios de carrera al servicio de la administración local, y ahora ya no dice simplemente, sino que empieza a decir, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales. Es decir, mucho más, como vemos, mucho más amplio. Igualmente son funciones públicas cuyo cumplimiento queda reservado a los funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicios de autoridad y, en general, aquellas que en desarrollo de la presente ley se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función. Es decir, que el esquema que en materia de función pública traslada este artículo 92.1 de la ley de bases que acabo de indicarle es incluso mucho más exigente que el del artículo 9.2 del Estatuto Básico. También, a lo mejor alguno de los presentes trabaja en el ámbito local. Yo, por la experiencia, desde luego, que tengo de las administraciones locales que conozco de mi entorno, también es verdad que el marco este ideal que traza el artículo 92 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local es, no deja de ser en muchos casos, eso, un marco ideal, pero que desde luego no es transponible a la realidad. Eso que hemos leído, que con carácter general los puestos de trabajo están reservados a funcionarios de carrera, que es, si se dan cuenta, el esquema que utiliza el todavía vigente artículo 15 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, la famosa Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Recuerden que es un precepto que no tiene carácter básico, sino que tiene carácter supletorio, y que establece, con esos mismos términos, con carácter general, los puestos de trabajo estarán reservados a funcionarios. Punto segundo. Solamente serán susceptibles de desempeño por personal laboral, y empieza ahí una hilera de trabajo que, de puestos de trabajo, que la mayoría de ellos pues son casi de los antiguos, correspondientes a lo que las antiguas leyes locales, y todavía, por ejemplo, el texto refundido de régimen local en su artículo 167 y siguiente, habla de personal de oficio, mantenimiento, conserjería, portería, informática, custodia de edificios, salvo puntos muy concretos y salvo aquellos que sean tan específicos que no haya ningún cuerpo en la administración para poder desempeñarlo. Ese es el esquema que la Ley de Racionalización lleva al artículo 92.2. Un marco ideal en el que todo, en esta, por lo menos en lo que son organismos autónomos y administraciones públicas, todo estaría desempeñado por funcionarios, y prácticamente el personal laboral quedaría para esas funciones que señala el artículo 15.2. Basta darse un paseo por los ayuntamientos y por las diputaciones para darse cuenta de que eso es un marco ideal, y que trasladar esas exigencias de la ley a la realidad pues llevaría a poner en solfa luego en solfa y cuestionar muchas de estas cosas. Luego, por tanto, como le indico, ese es un primer límite importante. ¿Y por qué es límite? Porque, claro, si las potestades públicas tienen que ser ejercitadas por funcionarios y el régimen de personal y el personal de las sociedades se corresponde fundamentalmente con personal laboral, pues ahí hay una imposibilidad de principio en que se pueda llevar a cabo esa atribución de potestades administrativas de las que habla la ley. Después tendríamos, bueno, la ley de contratos, ¿no? Esta ley es raro, le comentaba a Lorena ahora viniendo, que en los últimos meses raro ya hablar sobre las leyes 39 y 40. Las leyes 39 y 40 han tenido una vivencia muy pobre. Se lo explico, ¿no? Le ha tocado, es como, como en esa familia que hay hijos que les toca nacer en la época de las vacas flacas de la familia. Y entonces, como es la época de las vacas flacas, pues son los que se llevan todas las restricciones, los que heredan los trajes de los primos, los que no van de vacaciones. Después pasa la crisis y la familia se establece, y entonces, pues ya los que vienen detrás ya estrenan trajes, van de vacaciones, en fin. Pues a estas leyes le ha parecido algo, le ha tocado, siendo dos leyes tan importantes, su desarrollo ha sido en época en la que la política de restricciones marcaba incluso que las restricciones han llegado también a los cursos, a las jornadas, a los congresos que se han organizado. Entonces, realmente se habla un poco de estas leyes. Sin embargo, la ley de contrato, que ya ha nacido en la época de la bonanza económica, pues es una ley que como verán, aparte de que tiene una importancia indudable, que yo no la niego, pero es que estas dos leyes, sobre todo la ley de procedimiento, la tiene también. Porque la ley de contrato, al fin y al cabo, es una ley que dentro de las administraciones su utilización está muy parcializada hacia determinados negociados, tal, pero la ley de procedimiento es una herramienta de carácter general que la emplean todos, ¿no? Sin embargo, en los últimos 4 meses, pues yo creo que, yo hablo por experiencia propia, pero creo que el resto de mis compañeros podrán decir lo mismo, prácticamente estamos casi hablando en exclusiva de la ley de contratos, no nos llaman. Y además, restringiendo aún más dentro de la ley de contratos del contrato menor. O sea, va a dar una conferencia de la modificación de los contratos, o va a dar una conferencia del ámbito de aplicación o de los procedimientos y tal, y te levantan una pregunta y dicen, hombre, me van a preguntar sobre los modificados. No, te preguntan sobre los contratos menores, que es la gran preocupación en este ámbito, ¿no? Bien, pues esta ley de contratos, que de la que se está hablando tanto, pues como ustedes saben, también tiene importantes determinaciones, como ya eran clásicas en nuestro derecho de contrato, de la contratación, en que no se le puede atribuir el ejercicio de funciones o no pueden desempeñar privados funciones públicas. Luego, realmente ver entonces desde esta perspectiva el grado en el que estas sociedades pueden, o fundaciones de administración local, pueden quedar sometidas a la ley de procedimiento administrativo cuando ejerzan potestades administrativas, pues en principio no parece fácil de adivinar, ¿no? Salvo que haya una ley autonómica de régimen local que le atribuya o que vea la posibilidad, dentro de esa técnica un tanto like seguida por el Estatuto Básico del Empleado Público, que dice, el artículo 9.2, el ejercicio de potestades administrativas queda reservado a funcionarios. Todo lo que esté. En fin. Artículo 10. No obstante, las leyes estatales y tal ya desarrollarán estas previsiones. Bueno, pues en este desarrollo de las previsiones, que pueden hacer tanto el Estado, porque, como saben, el Estatuto Básico es una ley un poco extraña, que es básica hasta para el propio Estado. Pues bien, dentro de eso, pues las leyes podrían, y lo estamos viendo en algunas de las leyes de función pública que están apareciendo de algunas comunidades autónomas, en el que, bueno, pues algunas de ellas atribuyen carácter, abren la vía al desempeño por parte de personal laboral, pues a cuestiones que son dudosas. O sea, hacer una comparativa de las leyes de comunidades autónomas que se están dictando hasta la fecha, y los marcos no son enteramente coincidentes. Hay aspectos que en una se considera que pueden ser desempeñados por personal laboral y en otras en cambio no, ¿no? Esto además forma parte, se lo he puesto ahí en un cuadro lateral, de un problema que no acaba de resolverse en el ordenamiento español. Y mira que En el año 2013, cuando se elaboró el famoso informe Cora, ¿recuerdan aquella comisión que se creó para la reforma administrativa y que dio lugar a un informe Cora que se descomponía en una serie de medidas destinadas, bueno, a simplificar la administración, a racionalizarla, a reorganizarla, etcétera, etcétera? Una de cuyas medidas precisamente se cifraba en la aprobación de una ley de procedimiento administrativo. Era una de las medidas, ¿no? Pues bien, una de aquellas cosas que se proponían en ese informe era que se partía de que uno de los grandes problemas del ordenamiento jurídico administrativo español es que cada ley utilizaba o que había varios conceptos de sector público según el ámbito material en el que nos moviéramos. En unos ámbitos la función LB utilizaba un concepto de sector público, las normas presupuestarias utilizaban otro, las normas, por ejemplo, de patrimoniales utilizan otro, la ley de contrato utiliza, como ustedes saben, otro completamente distinto. Bueno, pues esto no está tampoco de todo resuelto. Simplemente confronten ustedes el concepto de sector público que está latente en estas dos leyes con el concepto de sector público que, por ejemplo, ha puesto en vigor o pone en vigor la ley de contratos del sector público. O sea, dos leyes tres leyes que son importantísimas desde el punto de vista de la vertebración, porque son herramientas importantes en el desarrollo de la función administrativa, y sin embargo, pues cada una baraja un concepto de sector público importante, ¿no? Y sobre todo las normas presupuestarias. Y claro, esto después, como vamos a ver, sí ha tenido mucha influencia o sí tiene mucha influencia en el ámbito local, porque, por ejemplo, por el tema de las tasas de reposición, etcétera, pues han determinado un cortocircuito notable de las potestades de organización de las administraciones locales. Luego, el ámbito de aplicación, pues es como es, complejo. Lo que sí parece claro, dirán, bueno, y entonces, ¿están o no están? Hombre, yo no creo que una ordenanza local pudiera atribuirle funciones públicas, porque tendría todos estos topes, todos estos choques por parte de la legislación básica de otro aspecto. Ahora, en cualquier caso, si a pesar de todos los pesares organizaran o ejerciesen potestades administrativas, pues qué duda cabe que esas potestades administrativas, lo cual, por ejemplo, podrían hacerlo pensando en la ley, en el artículo 12 de la ley de la jurisdicción, podrían hacerlo a través, por ejemplo, cuando actúan como figuras concesionales. Entonces, tendrían que someterse a los postulados para hacer realidad eso que habla el artículo 149.1.18 de consagrar una garantía común de los administrados. Bien, pasamos a otro tema relacionado en cierta manera con el ámbito de aplicación. Si hasta ahora hemos visto el ámbito de aplicación subjetivo, lo que ahora vamos a tratar tiene que ver más bien con el ámbito de aplicación de carácter objetivo. Y nuevamente aquí la ley de procedimiento contiene una disposición adicional primera que dice que no es fácil entenderla, como vamos a ver ahora. Dice, especialidades por razón de la materia. Dice el apartado primero. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta ley o regulen trámites adicionales o distintos, se regirán respecto a esto por lo dispuesto en dichas leyes especiales. Y el párrafo segundo, o el apartado segundo, que yo creo que debería de haber sido el primero, pero bueno, dice: las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley. Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa. B. Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de seguridad social y desempleo. Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería. Y las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo. Como vemos en esta disposición adicional, primera, hay dos cosas. Hay unas actuaciones y unos procedimientos sobre unas materias que se van a excluir de la aplicación de la ley de procedimiento, en la cual dice que la ley de procedimiento solamente va a regir supletoriamente, yo les pongo ahí también, no solo supletoria, sino también entiendo que subsidiariamente, es decir, no es lo mismo supletoria que subsidiaria. Subsidiariamente es que hay algunos conceptos de fondo que juegan subsidiariamente en todas las normativas. Por ejemplo, pues qué les digo yo, el concepto de persona en el Código Civil es un concepto de naturaleza subsidiaria que juega un poco transversalmente en todos los ámbitos, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Supletoria otra cosa. Supletoria es que hay una laguna de regulación y entonces esa laguna de regulación yo la suplo recurriendo, en este caso, a la normativa de procedimiento administrativo. Bien, es la primera, es decir, ¿qué juego pueden tener aquí las ordenanzas locales con respecto a esa materia excluida? Pues yo creo que en realidad muy poco, ¿no? Porque fíjense que muchas de las materias a las que aquí se hacen referencia son materias no solo de legislación plena del Estado, sino incluso de ejecución por parte del propio Estado, extranjería, aduanas, asilo. Pues, otras podríamos pensar, bueno, tráfico. Bueno, tráfico, es verdad que el artículo 26.2g de la ley reguladora de las bases de régimen local le atribuye a las comunidades autónomas, perdón, dice que las corporaciones locales asumirán o tendrán algún interés en la materia de tráfico, ¿eh? En la materia de tráfico, fundamentalmente el tráfico de naturaleza urbana. Pero, como saben, el artículo 26 de la ley de la ley reguladora de las bases no es un artículo tampoco fácil de entender porque realmente no está atribuyendo competencia. Lo único que está atribuyendo es, lo único que está es diseñando dónde están los intereses locales, de tal manera que las leyes sectoriales, estatales o autonómicas que desarrollen esa materia sean las que le atribuyan materia a este respecto. En el caso de tráfico, la legislación es fundamentalmente estatal. Ahora, una ley de tráfico que desconociese el artículo 26 y que, por ejemplo, la atribuyese pues al Estado o a la Guardia Civil la regulación del tráfico urbano, esa ley sería inconstitucional por vulnerar el núcleo de la autonomía local. Eso es, en definitiva, a lo que alude el artículo 26. Luego, en esa materia, en esa parcela, pues bueno, ahí, evidentemente, digamos que las ordenanzas locales pues se podrían mover con una cierta libertad. Igual que, por ejemplo, podríamos hablar de las ordenanzas fiscales. Lo que ocurre es que digo una relativa libertad porque el marco que le trazan a este respecto las leyes estatales, la ley general tributaria o incluso las leyes hacendísticas de las comunidades autónomas, es un marco muy estrecho en el que realmente a las corporaciones locales le restan muy poco o tienen muy pocas posibilidades a la hora de diseñar estos procedimientos. En el resto, desde luego, nada, porque, como les digo, son materias que en su mayoría le corresponden tanto en su legislación como en su ejecución al Estado. Y ahora viene el párrafo primero. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta ley o regulen trámites adicionales o distintos, se regirán respecto a estos por lo dispuesto en dichas leyes especiales. Bueno, aquí hay varios problemas. Es decir, lo que esta ley está habilitando es, vamos a ver, en ciertos casos las leyes especiales pueden suprimir trámites, regular los trámites del procedimiento común de otra manera diferente o distinta, o incluso meter trámites adicionales. Es decir, que las posibilidades serían bastante amplias. Esto, de alguna manera, constituye una excepción a toda la filosofía de la Ley de Procedimiento Administrativo. La filosofía de la Ley de Procedimiento Administrativo, y así se dice, no es ya tanto construir una serie de trámites esenciales o de trámites comunes que deban respetar todos los procedimientos, sino es realmente diseñar un procedimiento administrativo común. Ese es el objetivo. Luego, si tú ahora permites ese procedimiento común que estás trazando, le permite quitar, añadir o regularlo de otra manera, pues realmente está incidiendo, está atacando la línea de flotación de ese objetivo que es, como les digo, la principal filosofía de la ley. Y estás propiciando lo que, por parangonar lo que se llamó en otra época, podríamos llamar la huida del procedimiento administrativo común. Esta disposición adicional primera, uno, hay que ponerla además en relación con el artículo 1 de la ley. De procedimiento. Que en su párrafo segundo, en el párrafo primero ha dicho que es establecer el procedimiento común, el objetivo, y en el apartado segundo dice, solo mediante ley, nos volvemos a encontrar con la ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de fines propios del procedimiento y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Sigue diciendo, reglamentariamente, por aquí podrían entrar las posibilidades de los municipios, podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación pública e informes a recabar. Luego, el apartado, este artículo 1, este apartado segundo del artículo 1, como vemos, tiene dos incisos cuyo entendimiento, como ahora vamos a ver, no es fácil. Pero es que tampoco es fácil, volviendo antes a la disposición adicional primera, saber a qué se está refiriendo cuando habla de procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia. Y claro, el procedimiento administrativo, el Tribunal Constitucional, tiene establecido ya desde casi su primera jurisprudencia, yo creo que donde terminó casi de modularla fue en la sentencia sobre la Ley de Agua, tiene establecido que el procedimiento administrativo es una competencia adjetiva que vive a la sombra del derecho subjetivo. Dicho de otra manera, que quitando esos trámites esenciales o comunes que el Estado puede establecer y que sin ser básico aproxima mucho lo que es la competencia estatal sobre procedimiento administrativo común a lo que sería una competencia de carácter básico, sin ser básica, repito, la aproxima mucho. Lo que establece es, bueno, quien sea competente sobre una materia es también el que, respetando esos trámites esenciales, pues puede establecer el procedimiento. Si esto fuese así, y si el párrafo primero, el apartado primero de la disposición adicional primera, lo entendiésemos de esta materia, pues prácticamente la huida masiva del procedimiento común sería general, porque todos los procedimientos se convertirían en procedimientos especiales por razón de la materia. Por tanto, en todos los procedimientos, siempre que se tuviese la competencia sobre la materia, en todos los procedimientos se podrían quitar, añadir, suprimir o regular de otra manera los trámites del procedimiento común, con lo cual realmente el objetivo de la ley se habría venido abajo. En una jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional, aun sin decirlo de manera clara, una jurisprudencia que en gran parte ha recaído sobre el tema de las subvenciones, en gran parte ahí, en esa sentencia, lo que se da es una especie de aliento para entender esto de las competencias en materia de procedimiento de otra manera distinta, sin desvirtuar lo que antes había dicho, que la competencia sobre procedimiento vive a la sombra de la materia. Por tanto, quien es competente sobre la materia es competente también para establecer los procedimientos con respeto a ese marco o a esos trámites comunes. Sin desmerecer eso, lo que dice es que no es lo mismo cuando el procedimiento administrativo se trasplanta o se proyecta sobre materias que pudiéramos llamar sustantivas, es decir, no es lo mismo cuando el procedimiento administrativo se proyecta sobre agricultura o se proyecta sobre urbanismo o se proyecta sobre turismo, por poner ejemplo, que cuando el procedimiento administrativo, que son materias que pudiéramos llamar, o ámbitos de la realidad social que pudiéramos llamar sustantivos, esto no es lo mismo que cuando el procedimiento administrativo se proyecta sobre ámbitos o sobre competencias o sobre materias que en realidad en sí mismas son también adjetivas, es decir, son también instrumentales para la administración. Por ejemplo, subvenciones, contrato, expropiación. Eso realmente no es igual un procedimiento cuando se proyecta sobre turismo que cuando el procedimiento administrativo se proyecta sobre expropiación o se proyecta sobre contrato. ¿Por qué? Pues porque en estos casos, ahí se pueden establecer procedimientos completamente diferentes incluso de los que se establecen al procedimiento común. Pero le digo, no solamente procedimientos, sino incluso se puede, como hace la ley de contrato, se puede, y han hecho durante mucho tiempo, establecer hasta modos distintos de computar los plazos, hasta formas diferentes de notificaciones, etcétera. Luego, realmente yo creo que cuando el apartado primero está hablando de estos procedimientos especiales que pueden añadir, lo que se está refiriendo es a esto, porque si se refiere a cualquier materia, si la especialidad es por tener la competencia sobre cualquier materia, pues todos serían especiales. Por otra parte, ¿cuáles son las materias especiales? No hay una realidad ontológica distinta de las materias especiales, salvo que las materias especiales las relacionemos con este modo de entenderlo, ¿no? Por eso, la disposición adicional primera es confusa y, claro, esto hace que al final el propio artículo 1.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo pues resulte no solamente confuso, sino también contradictorio. Porque en el apartado primero te está permitiendo que hagas esas cosas, pero te lo está permitiendo que lo haga el legislador. y lo está permitiendo, yo creo que con respecto a esos procedimientos de los que hemos hablado, ¿no? Y además, fíjense que dentro de esa idea de la buena regulación, pues obliga a que sea eficaz, proporcionado, necesario para la consecución de fines propios, de manera motivada, etcétera. Y luego, en el párrafo segundo, es donde dice: reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes. Es lógico, o sea, que las ordenanzas locales puedan establecer reglamentariamente especialidades organizativas, pues eso va de suyo, ¿no? Eso forma parte de uno de los núcleos más íntimos de la autonomía local, ¿no? Especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, a los plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia. Claro, plazos propios. Aquí, como mucho, se podría permitir que por vía reglamentaria se aumentase, se cambiasen los plazos, pero en el sentido de elevar las garantías trazadas por el procedimiento común o trazadas por la ley. Porque lo que no pueda ser un reglamento, lo que no pueda ser un reglamento es minorar garantías. Porque precisamente el establecimiento del procedimiento administrativo común, como dice el 149.1.18, su finalidad última es establecer una garantía unitaria de los administrados. Si por vía reglamentaria permitimos rebajar, entonces estamos rompiendo. Luego, permitiría regular plazos distintos, pero siempre en el sentido de que fuesen plazos más garantistas de cara a los administrados. Y eso, además, podría eventualmente situarnos en otra perspectiva en la que entonces se estableciesen discriminaciones que rompiesen el artículo 149.1.1 de la garantía de la unidad en el libre ejercicio de los derechos. Es decir, que es, si el de la organización no plantea problemas, este sí, ¿no? Formas de iniciación y terminación. Bueno, pues aquí parece que, como por ejemplo la ley señala la posibilidad en algunos casos de regular, de ir a lo que se llama el procedimiento simplificado o las terminaciones simplificadas, bueno, pues quizá a través de una ordenanza se podría llevar a cabo una regulación o una concreción de cuáles son los casos en los que en el ámbito local pues se va a considerar que se puede seguir la tramitación simplificada del procedimiento en vez de la tramitación general, ¿no? Pero siempre con ese prima, publicación e informe a recabar. Pero siempre yo creo, ya les digo que creo que la lectura de este precepto es una lectura que solo puede hacerse desde el marco de que hay unas cosas que no tiene que decirla la ley porque son evidentes, es decir, que pueda determinar cuáles son los órganos que van a ejercer los procedimientos, es evidente, porque eso es la potestad de autoorganización, ¿no? Pero que hay otras que solamente resultarían entendibles en la medida en que no supongan una rebaja de la garantía comunes, ¿no? Ese yo creo que es el modo de entender esa aparente antinomia que hay en el artículo 1.2 entre sus dos incisos, el inciso primero y el inciso segundo. Bien, no sé si tienen alguna cuestión, si quieren, como esto no. Quieren ir planteando cuestiones antes de que pase, porque yo voy a ir tocando distintos temas dentro de esta. No sé si. Bien. Bueno, si se le va ocurriendo. Bien. Vemos otra de las novedades importantes, como el procedimiento de elaboración de las normas afecta, que sienta esta ley, afecta a las normas locales, qué trámites podrían simplificar, podrían dar, y qué dudas también a este respecto existen, ¿no? Bien, La ley de procedimiento en su artículo 100, estoy en la ley de base, en su artículo 129, creo yo, y siguiente, y siguiente, establece un título que se llama de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Esto, en gran manera no es novedoso, porque ya a través de algunas leyes, como la ley de transparencia, se habían ido imponiendo, ¿no? No sé si ustedes tienen ahora mismo alguna experiencia en la elaboración, ya no de reglamentos, sino en la elaboración de leyes. Pero elaborar una ley hoy se ha convertido casi en una tarea imposible. La experiencia reciente que yo tengo con una ley que todavía, en la que he participado en su elaboración, y todavía lo que ha conseguido es ser ya proyecto de ley para poderse remitir al Parlamento. O sea, que ahora queda toda la tramitación parlamentaria, que no es una ley autonómica, ¿no? Que no es poco. Bien, pues esta ley, para que ustedes se puedan hacer una idea, es una ley que comenzamos con una exposición de unas bases hace más o menos dos años, recuerdo perfectamente porque fue recién terminada la Feria de Sevilla, que como saben terminó hace el domingo pasado, fue recién terminada la Feria de Sevilla y ponernos con la redacción de esa ley. Desde ahí, pues yo les puedo decir que el armazón de la ley prácticamente estaba hecho en 3 meses. A partir de ahí, todo han sido trámites que hay que cubrir, porque además, como no lo cubra, está todo el expediente viciado, pero trámites que, claro, te conllevan, por ejemplo, sujeción del expediente a información pública. 1.300 alegaciones. Alegaciones que tienes que contestar una a una. ¿Eh? Porque, se pueden a lo mejor acumular. Hay muchas que tienen pareceres comunes, ¿no? Y esas puedes acumularlas, pero siempre que después los que la han formulado se vean reflejados en la contestación. Y esto es importante porque, por ejemplo, en temas de procedimiento de elaboración de planes urbanísticos, el Tribunal Supremo se está poniendo de lo más exigente, como saben. O sea, te tiran un plan de ordenación del territorio o un plan urbanístico, pues porque no tal. Concretamente, hay un plan, el plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol, un plan de ordenación del territorio, yo no sé aquí en Galicia, pero desde luego en una comunidad autónoma su elaboración lleva varios años, ¿eh? Su elaboración lleva varios años, pues el plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol, pues lo han tirado por dos cosas. Una, por que no incluía informe de género, dice la letrada en su contestación. Mire, es que no hacía falta. Dice el Supremo, pues si no hacía falta, había metido un papelito diciendo que no hacía falta. Me lo cargo por eso. Pero es que en la información pública, ese procedimiento, pues los procedimientos urbanísticos, ustedes saben, los que tengan experiencia en el mundo local, saben que en el mundo local hay dos momentos importantes. El momento de la elaboración de los presupuestos, donde se presentan enmiendas, no muchas, pero enmiendas fundamentalmente, muchas de ellas o de carácter vecinal o de carácter sindical, son tal. Pero, sin embargo, en un procedimiento de elaboración de un plan urbanístico, de un plan territorial, se presentan muchas porque, claro, no es una cosa inane pues que se califique, se clasifique un suelo como urbano o urbanizable, o a este suelo se le dé tal uso, tal, se le califique con tal uso, o no se permita tal otro. Entonces ahí hay unos intereses pues que determinan que haya incidencia. Bueno, pues se contestaron, pero claro, se contestaron. Creo yo, en ese por lo que leo de la sentencia, se contestaron en su conjunto. Dice el Tribunal Supremo que otro de los defectos que aprecia es que la información pública, en la información pública del plan, las alegaciones que se habían presentado no se contestaron con carácter individualizado. Eso no ocurrió nunca. Por tanto, en casos como estos, que le estoy contando de la redacción de esta ley, pues claro, lo abrimos a información pública por primera vez, porque ha habido varias, y son 1.200 alegaciones. 1.200 alegaciones que ha habido que estudiar y contestar una a una. Hombre, como contrapartida cabe que el Consejo Consultivo, que ya es nuestro Consejo Consultivo, que igual que el suyo e igual que el Consejo de Estado, saben que son ya los últimos órganos que informan en un procedimiento de elaboración, detrás de ellos ya nadie, ¿no? Detrás de ellos ya el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, para su aprobación, pero bueno, cabe que haya dicho en su dictamen que valora muy positivamente que no solamente se hayan ponderado, sino que se hayan contestado todas y cada una de las numerosísimas alegaciones que se han realizado a través del trámite, ¿no? Y que alaba a los redactores. Pero eso es tiempo. 1.200 alegaciones lleva su tiempo. A eso añádanle ustedes todo esto que la ley nos está hablando. Esto de los principios de buena regulación, ¿eh? Dice el artículo 129, pues que hay que justificar en el preámbulo o en la exposición de motivos, según hablemos de una ley o de una norma reglamentaria, el cumplimiento de los principios de buena regulación, lo que impone tareas propias, la elaboración de una memoria de análisis de impacto normativo, que exigiría una memoria que, bueno, lo primero que hay que determinar en cada administración y también, por tanto, en las administraciones locales, es unas directrices para elaborar esa memoria de análisis de impacto normativo. El Estado la tiene, las comunidades autónomas la tienen. A lo mejor, pues cada corporación local también tendría que elaborar esas memorias de análisis de impacto normativo para ver. Lo cual, entre otras cosas, pues supone todo esto que aquí nos dice, ¿no? Ver si las medidas que adopta son proporcionales o no, si son adecuadas, si son coherentes, si se estiman que son necesarias. Otra vez vuelve lo de los trámites cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, estos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Luego, una memoria económica, por cierto, que una memoria económica, esto está ahora en algunos ayuntamientos, pues planteando dudas sobre si tiene que haber una memoria económica o una memoria de costes, no solo de las ordenanzas fiscales, que como ustedes saben siempre las han tenido, sino que ahora la ley de contrato en esa reconfiguración que ha hecho del servicio público, en virtud del principio del riesgo operacional, pues como saben, hay muchos servicios públicos, pues que ahora ya dice la norma en alguno de sus preceptos que si son desempeñados por privados o, vamos, por concesionarios privados o son desempeñados por entidades públicas empresariales, lo que cobrarían ya no serían tasas, sino que lo que cobrarían serían prestaciones patrimoniales públicas, es decir, tarifas. Claro, pero esa orden, también habrá que hacer unas ordenanzas, ¿no?, para esas tarifas, ¿no?, unas ordenanzas tarifarias. Esas ordenanzas tarifarias tienen que llevar estudio de coste. Piensen que estamos, que por esta vía, servicios a los que ahora mismo indiscutiblemente cobrábamos tasas, retirada de coche, agua, recogida de basura, ahora si son desempeñados por un concesionario, una sociedad, una entidad pública empresarial, pasarían a ser tarifas. Hasta ahora, cuando aprobábamos la ordenanza del agua o cuando aprobábamos la ordenanza de la recogida de basura o la recogida de residuos de enseres o la retirada de vehículos, pues esa ordenanza llevaba su estudio de coste, es decir, su memoria económica correspondiente. ¿Tiene que llevarla? Pues ya no sería una ordenanza fiscal. Desde luego no sería ya una ordenanza fiscal. Luego parece que por la ley de haciendas locales no, porque ha dejado de ser una ordenanza fiscal. Pero por esta ley, cuando esta ley habla de que en el 129.7, de que cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos e ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pues parece que tiene que incorporar un estudio económico. También esa ordenanza. Ya le digo que esto es un tema, que es uno de los temas que ahora, bueno, pues algunos, en algunos ayuntamientos está habiendo discrepancia entre distintos órganos. Por ejemplo, entre la intervención, que sostiene que sí, algunos consejos de reclamaciones económico-administrativas locales que mantienen que también que sí por esta vía del artículo 129.7 y, sin embargo, por las sociedades públicas municipales prestadoras del servicio, que dicen que ya, como eso ya no es una tasa, pues ya no tienen que cumplir la normativa de tasas y que, por tanto, ese estudio económico no tienen que incluirlo, ¿no? Todo esto es una idea de la complejidad. A todo esto, añádanle ustedes esto de las consultas previas. O sea, porque las consultas previas lo que nos lleva es a una, a que antes incluso de realizar la normativa tenemos que hacer una consulta sobre si hay necesidad de la normativa. Es decir, esto se parece mucho, esto en el ámbito local no es desconocido. Esto en el ámbito local es conocido en materia de procedimiento, como ustedes bien saben, en materia de procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos. Ustedes saben que antes de que el plan urbanístico se forme realmente, se puede hacer potestativamente lo que se llama una especie de consulta previa en la que realmente ahí todavía no hay nada construido, es como una especie de avance en el que se establecen cuáles van a ser, pues vamos a revisar el plan general de ordenación de la ciudad, porque en base a estos principios, y entonces se abre una consulta y la gente puede participar. Todavía realmente el procedimiento no ha comenzado, sino es simplemente para ver si cómo respira, cuál es el ambiente en el que se respira. Pues esto ahora parece que habría de trasladarlo a todas, ¿no? Porque dice que solamente puede prescindirse de él cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica ni imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. Claro, yo les pregunto, ¿qué normativa no tiene un impacto en la actividad económica? Bueno, dice que tenga impacto significativo. Pues ahí entramos en el juego de los conceptos. Ni imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. Hombre, toda norma, iba a decir, salvo que sea una norma de fomento puro, no impone obligaciones relevantes, pero es que incluso las normas de fomento también imponen obligaciones a los destinatarios. Muchas veces, como saben, el fomento es una vía indirecta de crear títulos de intervención por parte de la Administración donde no los tiene. Donde no los tiene, pues creo una técnica de intervención mediante el fomento y me creo títulos de intervención y pongo todas las obligaciones que desde la actividad de limitación o desde la actividad de policía el ordenamiento no me deja poner. O regula aspectos parciales de una materia. A mí esto, de verdad, que me recuerda lo de la vieja polémica que había en los reglamentos ejecutivos. ¿Recuerdan ustedes? Los reglamentos ejecutivos que desarrollaban íntegramente una materia tenían que, que desarrollaban, perdón, íntegramente una ley, tenían que, o esencialmente una ley, tenían que someterse al dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Y los otros no. Claro, esto crea una polémica y dice, bueno, ¿y cuáles son de estos? ¿Cuándo desarrollan significativamente una ley y cuándo no? Esto, pues, da lugar a una jurisprudencia de carácter enormemente casuístico. Bien, pues estas consultas previas sería como un paso previo. Antes de comenzar todo, tenemos que hacer esta consulta previa cuando, salvo que se den estos supuestos de los que habla la ley, que en el caso de que no se den, deben de quedar justificados y acreditados en el expediente, para que para ver si se hace la normativa o no se hace. Después ya, una vez que decidimos incoar el procedimiento, pues tendremos que realizar todas estas memorias a las que nos obliga el principio de buena regulación, ¿no? No solo la económica, sino también todo eso, la memoria de análisis de impacto normativo y la de técnica normativa que están imponiendo algunas leyes autonómicas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé exactamente cuál será el caso aquí en su comunidad autónoma, ¿no? Pero en otras comunidades autónomas, los equivalentes autonómicos del Consejo de Estado, los consejos consultivos, están siendo, a la hora de la técnica normativa, enormemente reacio a admitir que las normas, ya no solamente les digo las normas reglamentarias, sino las normas legales, incorporen conceptos jurídicos indeterminados. Con lo cual te quedas un poco asombrado, porque claro, dice, es que hay realidades sociales que o las expresamos mediante conceptos jurídicos indeterminados o no son aprehensibles. Podemos sustituir y en vez del concepto jurídico indeterminado poner 80.000 casos, con lo cual haremos, en primer lugar, la ley o el reglamento de una extensión agotadora, ilegible. Y a pesar de los 80.000 casos que hayamos hecho para ver todos los supuestos que se pueden dar, al final, siempre en la realidad, nos surgirá uno que diremos, oye, pues, ¿te quieres creer que hemos construido 80.000 y este no está? Pues sí, no está. O hacemos lo contrario, lo que hacen muchas leyes, construyen los 80.000 y luego meten el 80.001 y dicen, y otros supuestos análogos. Con lo cual, realmente, lo que sobran es los 80.000 anteriores. Ya le digo que esto no sé cuál será la dinámica de su consejo consultivo, pero desde luego hay algunos que están poniendo muchas trabas desde el punto de vista de la técnica normativa, pues porque entienden que, hombre, que el concepto jurídico indeterminado que crea una gran inseguridad jurídica. No, mire usted, el concepto jurídico indeterminado no crea inseguridad jurídica, ni la potestad discrecional tampoco crea inseguridad jurídica. Es que lo que hay que desterrar es la arbitrariedad. Lo que la Constitución no prohíbe, ni el empleo de conceptos jurídicos indeterminados, ni el empleo de potestades discrecionales. Lo que la Constitución prohíbe en su artículo 9.3 es la arbitrariedad, porque arbitrariedad y discrecionalidad no es lo mismo. la discrecionalidad, una administración absolutamente reglada es imposible. No podría operar. Ustedes que trabajan en la administración, imagínense una administración que fuese absolutamente reglada. Para empezar, probablemente en una administración absolutamente reglada, con la administración electrónica e informática que instalan estas leyes, lo que determinarían es que sobraríamos todos. Lo podría hacer perfectamente una máquina metiéndole el supuesto y saldría la consecuencia jurídica. No, hay cosas que hay que apreciar. Pues, se otorgará la Consejería de Agricultura, otorgará ayuda a aquellas empresas agroindustriales que supongan para las distintas comarcas un mayor desarrollo local. No, usted, eso es una potestad discrecional. ¿Eso es arbitrariedad? No. Puede llegar a arbitrariedad si se hace un mal uso de la potestad discrecional. Entonces podría convertirse en discrecional, pero en arbitrario. Y entonces tenemos las técnicas para destruirla por arbitrariedad. Pero en principio hay que darle a la administración un margen, porque la situación de la comarca, las condiciones que pueden ser relevantes para el desarrollo de la comarca A, pueden no ser las mismas, las relevantes para la comarca B, o incluso dentro de la comarca A, para el pago C y para el pago D. ¿Sí? Con lo cual, la administración tiene que tener ahí una flexibilidad. Bien, pues ya le digo que esto se traslada. Y si ya nos vamos a los conceptos jurídicos indeterminados, entonces mucho menos, porque los conceptos jurídicos indeterminados lo único que es apreciar si en la realidad se da el concepto o no se da. Es decir, que ahí no hay ni siquiera apreciación subjetiva por parte de la administración. ¿Sí? Claro. Pero si empezamos ya con estos tiquimiquis, pues la verdad que, como les digo, hacer una norma jurídica es una tarea imposible. Vamos, yo les digo que yo creo que por lo menos en varios años yo no participo en la redacción de ninguna otra ley, ¿eh? Todavía, y eso que ya le digo que está todavía no ha terminado, que todavía nos queda el trámite parlamentario, que ahí sí que puede salir cualquier cosa, porque ustedes saben que lo que puede ocurrir en el trámite parlamentario es ya una cosa que escapa a todas las previsiones, ¿no? Pero el agotamiento es atroz, porque a todos estos trámites, añádanle ustedes los trámites sectoriales que imponen otras leyes. Memorias, ¿cómo impacta en la juventud? Bueno, la memoria de impacto de género, que también es importante y que obliga, desde el punto de vista técnica normativa, yo con todo mi respeto, o a meter al final un precepto en el que dice que todas las referencias que se hagan aquí se entenderán hechas a los dos géneros, o hacer unas locuciones tremendas. Antes podrías decir la consejería o el consejero tal. Te dicen, no. Bueno, el titular, pone, el titular de la consejería, y te dicen no. Porque si pone el titular de la consejería, ya está presuponiendo que el consejero tiene que ser un hombre. Entonces hay que poner la persona titular de la consejería en materia de no sé qué, con lo cual lo que antes ponía simplemente consejería en dos frases, en dos palabras, ahora tienes que un renglón entero para tal. Luego, consumidores. Antes ponía consumidores, que dañen a los consumidores. No, a las personas consumidoras y consumidores. ¿Eh? O sea que todo es difícil. Después vienen los trámites, que también ustedes los tendrán, de competencia. ¿Eh? Y ahí sí que ya en competencia, sin querer ser absolutamente crítico con ellos, que no es mi, y que creo que se realiza una buena misión, pero en competencia cogen una ley y hace como cuando vamos al oculista, al oftalmólogo, para ir, que nos ve el fondo del ojo, ¿no? Y se pone aquí. Y entonces, claro, no ve nada más que este ojo, no ve nada más. Bueno, pues aquí cogen, se ponen un antifaz o una, no sé cómo se llama esa palabra, antifaz. Bueno, anteojo, ¿no? Un anteojo de mercado, y entonces todo lo ven por mercado. Todo lo ven por mercado. En la ley de contrato, la ley de contratos peca en muchas cosas de estas, ¿no? Que por la competencia se olvidan de que no todo en el mundo es competencia, que hay otros bienes jurídicos importantes de la competencia. Por ejemplo, modificaciones. Las modificaciones, bueno, modificaciones, aparte de que hemos construido una regulación jurídica de modificaciones mucho más estricta que la de otros países y más estricta que la de la normativa, porque la normativa nos permitía hasta un 50 y nosotros lo hemos dejado en un 20. Aparte de eso, es que, claro, aquí por primar el mercado, pues se han olvidado que es que hay ocasiones en que detrás, muchísimas ocasiones en que detrás de un modificado no tiene por qué haber ni un supuesto de corrupción, ni una ruptura, sino que son acontecimientos normales de la vida o cambios del interés público o exigencias del interés público. Y entonces ahora, por las reglas de competencia, en muchos de esos casos, a lo mejor el interés público exige un modificado, pero no cabe dentro de los estrechos corsés que por atender a las reglas de la competencia hemos construido. ¿Y qué hay que hacer? Pues nada más ni menos que resolver el contrato y otro procedimiento licitatorio. Pues fíjense, hemos hecho, ¿cómo se dice eso? Un pan con una buena torta o unas tortas con un buen pan, ¿no? Nunca sé si es como se dice, ¿no? Y bueno, y ahí, bueno, pues ahí tienen eso. Después tienen, aparte de los trámites normales de estos que estamos hablando, de información pública, hay trámites específicos para las organizaciones representativas de intereses, asociaciones empresariales, sindicales, corporaciones, etcétera. Y luego, si tienen, y por ejemplo, las ciudades lo tienen, los municipios de gran población lo tienen, si tienen Consejo Económico y Social, o como se llame, Consejo Social de la ciudad, pues también el Consejo Social de la ciudad pues tendrá que pronunciarse a este respecto. Teniendo en cuenta que no hayamos, por supuesto, todo exponerlo en el portal de transparencia, en el portal web, etcétera, etcétera, facilitar que las consultas, que esté toda la documentación en esa vía, que se puedan localizar bien los documentos y todas estas cosas, bien, pues suponiendo que no hayamos perecido en el intento y al final hayamos conseguido la ley o el reglamento, pues después la ley de procedimiento, como saben, se preocupa también del posterior. Y entonces dice que hay que hacer unos informes de evaluación normativa, dice en el artículo 130, dice: las administraciones públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar las medidas en que las normas en vigor han conseguido los objetivos propuestos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de las evaluaciones se plasmará en un informe que se hará público con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la administración correspondiente que determine la normativa reguladora de la administración competente. Claro, esto está muy bien, esto es fabuloso, esto es pues que hacer una especie de chequeo a todas las normas que están vigentes para ver en qué se pueden mejorar o para ver si pueden ser, si no son necesarias, y entonces tienen que ser aligeradas, suprimidas o incluso expulsadas del ordenamiento jurídico. Ahora, en la Administración del Estado o en la Administración autonómica, pues esto es fácil hacerlo. Normalmente es algo que, sin decirlo de esta manera, se ha hecho a través de las Secretarías Generales Técnicas. Las Secretarías Generales Técnicas han sido en gran parte, y también en menor medida las subsecretarías, las que se han encargado de realizar esta labor. Probablemente tampoco es difícil hacerlo en un municipio de gran población. Digo probablemente. ¿Por qué? Pues porque un municipio de gran población todavía puede, porque esto lo ideal es que, si esto es una especie de fiscalización, entre comillas, de la bondad y de la oportunidad de la ley, pues esto no debe de hacerlo el propio órgano que la está aplicando y el propio órgano que la ha hecho, sino debería de hacerlo un órgano de carácter independiente. Pero claro, en un municipio pequeño habría que crear este órgano, un órgano específico que se creara, que parecido a las Secretarías Generales Técnicas, que se encargara de realizar este seguimiento. Si esto ya es difícil en los municipios de gran población, en los municipios pequeños ya ni les cuento, ¿eh? Es como lo del plan anual normativo. El plan anual normativo está muy bien. El 132, ¿no? Dice anualmente, las administraciones públicas harán público un plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el plan anual normativo se publicará en el portal de la transparencia de la administración pública correspondiente. Esto es ideal. Un ayuntamiento pues dice, para el año próximo vamos a hacer las siguientes ordenanzas y vamos a modificar tales ordenanzas y vamos a retocar el reglamento orgánico. Muchas veces eso se queda o en buenas intenciones o simplemente que hay que modificar el plan anual normativo varias veces porque a lo largo del año se van presentando problemas concretos que no estaban previstos en el plan anual normativo y al que hay que darle cabida. Esto lo vemos hasta en el propio Estado o en las propias comunidades autónomas. Sacan a primeros de año un plan anual normativo desde que está en vigor esta ley, con lo cual quedan estupendamente, pero es que a los 20 días ya han publicado modificaciones del plan anual normativo, porque se han dado cuenta o que tal o que ha surgido una necesidad nueva después. Por otra parte, ¿esto qué eficacia tiene? Yo creo que de cara a lo... ¿Podría un administrado hacer algo? Yo creo que no. Esto es un simple, lo que llamaríamos una especie de simple programa interno, que como mucho podría dar lugar, bueno, pues a exigencias de carácter político, pero no creo que nadie que pueda dar lugar, o como mucho a lo mejor a apoyar exigencias de tipo disciplinario sobre dentro del plan anual normativo estaba que el servicio tal iba a elaborar una ordenanza para regular tal servicio y no la ha hecho, pues a lo mejor es un modo para apoyar un incumplimiento de deberes y obligaciones por parte de los implicados y de los obligados. Pero que un particular lo pueda hacer valer, desde luego no, porque ¿por dónde lo va a hacer valer? ¿Por el recurso contra la inactividad? Aquí no hay un derecho consagrado. Bien, pues evidentemente, pues todo esto, como les digo, si se toma a pecho, pues desde el punto de vista del procedimiento de elaboración de las normas locales, pues va a tener un impacto importante. La ley deja, de todas maneras, imprejuzgado un tema, y esto ya hacemos un descanso, deja imprejuzgado un tema. Prejuzgado o a interpretación, ¿no? Parece que todo esto que hemos hablado afecta desde luego al artículo 49 de la Ley de Bases cuando habla del procedimiento para la elaboración de la ordenanza. Pero mi pregunta es, ¿y afecta también al procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos que son, recuerden, normas reglamentarias? Hemos visto que, bueno, que tampoco, que muchos de estos trámites, incluso algunos como estos de las consultas previas, podría tener hasta un entronque o tener una inspiración en las normas urbanísticas. Mi opinión personal es que no. Que los planes urbanísticos bastante tienen ya con lo que tienen que respetar, para que además le añadamos el que un plan tenga que justificar el por qué realiza, impone tal obligación, o si esto es proporcional, o se podrían haber adoptado otras medidas que fueran menos proporcionales. O sea, que yo creo que ya, fíjense que antes les comentaba, ahora mismo, prácticamente los planes generales de urbanismo, aquí cerca, el plan de Vigo ha tenido, como saben, una trayectoria tremenda, ¿no? Ahora mismo se están cargando, en el Supremo, se han cargado por no tener información pública, por no incluir el informe de la Administración de Agua, por no por técnica normativa, por no sé qué, claro. Pero aparte de eso, es que yo creo que es que el procedimiento de elaboración de planes urbanísticos va por otra vía, ¿eh? Va por otra vía. Es que el artículo 49 regula las ordenanzas normales, pero los planes, el hecho de que los planes urbanísticos tengan un procedimiento de elaboración, estos podrían ser otras de esas leyes especiales por la materia, que establecen sus propios trámites y que establecen trámites adicionales, pues hacen que todo esto no les resulte de afectación, ¿no? De todas maneras, esto es lo que yo opino, pero la sentencia del Tribunal Constitucional, la 154/2015, pues parece que da pábulo para pensar en lo contrario, ¿no? Esta sentencia, que yo la he criticado mucho, ¿no? Pues lo que hace es que se carga determinadas sustituciones intersubjetivas que en materia de planeamiento había previsto la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para el caso de que los municipios no hicieran el plan, o para el caso de que los municipios no ejerciesen sus potestades de disciplina urbanística, y se lo carga porque reconduce, porque la ley no reconduce sus potestades de sustitución intersubjetiva al artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. ¿Sí? Yo, vamos, no me detengo en este tema, pero yo lo que sostengo es que ese artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en materia de planeamiento no resulta aplicable, y que ahí las normas urbanísticas, que son además fundamentalmente autonómicas, pueden, y de hecho lo han establecido siempre nuestras leyes del suelo, supuestos de sustitución intersubjetiva tanto en materia de planeamiento como en materia de disciplina urbanística, absolutamente distintos a los presupuestos de hecho que permiten el ejercicio de las potestades de sustitución intersubjetiva del artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Bien, no sé si tienen alguna cuestión. Si quieren, hacemos un descanso para tomar un café. No sé cuál es lo prudencial que tal, pero vamos, un café mientras lo ponen y se bebe, sus 15-20 minutos se va, ¿no? O sea que nos podemos encontrar aquí ahora dentro de un ratito.